y al periodo más largo de paz, prosperidad y de ausencia de amnistías. Todo eso se quiebra ahora. Volvemos a una amnistía sin consenso, aprobada por un margen muy estrecho en contra de la mitad de los diputados del Congreso.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 30 de enero de 2024 y estamos a 48 horas del cierre del mercado, que no va a ser el 31, sino el 1 de febrero a las 12 de la noche, 11 realmente en Canarias. Y el Club Deportivo Tenerife no va a realizar más movimientos porque no hay cambios respecto a la situación de Tomeu Nadal. El Tenerife se ha cerrado, manda, ha dicho no sale. Y el jugador ya le ha comunicado al Albacete Balompié que no hay opción de que abandone la isla. Ni el Tenerife ha encontrado un portero que pudiera traer ahora y que le supusiera una posibilidad de continuidad. De decir, bueno, hemos encontrado un portero de garantías que puede seguir la próxima temporada y hacer pareja con Tomeu cuando vuelva o con otro portero que fichemos. Es decir, alguien de garantías como alternativa a Juan Soriano. Ni se ha producido, por ejemplo, la renovación de Juan Soriano, que también traería algo de tranquilidad al Club Deportivo Tenerife. Por tanto, el capítulo de la portería, salvo cambio radical de acontecimientos que no parece, está cerrado. Y también el capítulo de llegadas. ¿Por qué? El Tenerife solo miraba dos puestos en el mercado. Dos. La delantera y el medio centro creativo. La delantera tenía unas limitaciones, y es que tenía que llegar a la isla un futbolista más bien joven y que pudiera ser alternativa a Enrique Gallego y a Ángel, sabiendo que estos dos iban a estar por delante, salvo que el fichaje se lo ganara luego en los entrenamientos y en el campo. Pero que su papel, a priori, iba a ser de secundario de Enrique y de Ángel, teniendo en cuenta que además, para Garitano, luego daremos un dato muy llamativo al respecto, solo uno de los dos juega de inicio. Y el otro puesto, el de mediocentro creativo, tiene una dificultad muy grande. La tiene en todos los mercados, y es la escasez. Pero imagínense en el mercado invernal. Luego hay otras cosas. Alguien sugirió en redes sociales, por ejemplo, el fichaje de José Campaña, que es un futbolista que está libre. Pero pongamos ese ejemplo de cosas que decimos y que a lo mejor, porque no tenemos por qué, como aficionados, no manejamos. Pero aquí está un servidor para contarles. José Campaña, por ejemplo, está condicionado por el último salario que tuvo, o los últimos salarios que tuvo en el Levante. Incluso si quisiera fichar por el propio Levante de nuevo, en el tope salarial le entraría el 50% de su último salario. Y eso es una barbaridad que no puede asumir el Levante y probablemente no puede asumir ningún equipo de segunda en estos momentos. Un instrumento que utilizan desde la liga para controlar a los clubes, pero que es verdad, perjudica al profesional, que ahora mismo se ve abocado a jugar probablemente fuera de España. Por tanto, sin movimientos en el mercado y con la situación de saber que a partir de ahora hay que competir con lo que hay. Lo decía Garitano en la rueda de prensa del pasado sábado en el Ciudad de Valencia. Y competir con lo que hay desde el sábado y pensando exclusivamente en el sábado. Creo que esa es la manera. Si ahora nos obsesionamos con la distancia hacia el playoff, nos vamos a encontrar con la ansiedad propia del que sabe que no ha hecho los deberes en las últimas fechas y que tiene que correr y estudiar mucho cuando queda poco para el examen. Con el trabajo en la producción de Cristian García y Carlos Hernández, en la realización técnica de Jorge Medina, le saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Mucho que contar de aquí a las 3 de la tarde en cuanto a la actualidad del mundo del deporte se refiere, y habría que empezar por seguramente lo que a ustedes más les interesa, que es la parte deportiva, que es ese asunto del que tiene que ver con el mercado de invierno, pero también hoy se ha desarrollado un pleno en el Cabildo Insular de Tenerife para debatir sobre el Heliodoro Rodríguez López. realmente ese pleno, entre comillas, o ese debate, ya lo tuvimos aquí, en Deportes Cope en Tenerife, con la presencia de Pedro Martín, el líder de la oposición, el del PSOE, con López Afonso, vicepresidente del Cabildo, del PP, y con Dámaso Arteaga, que representó en aquella ocasión a Coalición Canaria como el grupo que, junto al PP, gobierna en la Corporación Insular. Y allí ya dieron su parecer, pero hoy se debatía, digamos, de manera oficial sobre ese asunto y sobre el Heliodoro Rodríguez López. Y a mí me gustaría saber qué conclusiones ha sacado la presidenta del Cabildo de ese debate. Rosa Dávila, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos.
Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos justo después de ese pleno en el que exactamente a qué conclusiones se ha llegado.
Bueno, las conclusiones las llegamos el viernes pasado, que también tuvimos un pleno en esta ocasión ordinario y en el que nosotros planteábamos un planteamiento en primer lugar muy claro para todos los tinerfeñistas, y es que el Heliodoro no está en venta. Esto era muy importante. Desde el momento en que esa decisión está tomada por el actual equipo de gobierno, nos hemos puesto manos a la obra para tener un plan director, una hoja de ruta que permita hacer una reforma integral del estadio y, bueno, llegar en el 2025 con las actuaciones más importantes, digamos, realizadas para poder conmemorar el centenario del Heliodoro en unas condiciones dignas. Y hemos querido sumar en todo momento a todos los grupos de Cabildo, a todos los grupos políticos, pero en esta ocasión el Partido Socialista ha querido celebrar un pleno extraordinario solo para tratar de este tema, cuando ya, insisto, le habíamos invitado a participar de esa moción que aprobaban el resto de grupos políticos representados en el Cabildo. Y yo creo que lo más importante para el tinerfeñismo y para los que sienten los colores tinerfeñistas y sienten al Heliodoro como la casa del tinerfeñismo es que el Heliodoro no está en venta, que el Heliodoro se va a reformar, que va a tener una reforma integral y que en este momento hay un plan director, que es lo que se va a aprobar. Precisamente se hace un plan director para que pueda participar el conjunto de los aficionados, para que sea público y para que participen de la mano del Club Deportivo Tenerife y con quien hoy ostenta pues la propiedad del Heliodoro, que es el Cabildo Insular de Tenerife.
¿Cuándo vamos a tener ese plan director resuelto y vamos a estar listos para que se empiecen las obras?
No, las obras van a ir prácticamente en paralelo porque, como tú sabes, Juanjo, sí, hay algunas obras que fueron de urgencia. Nosotros llegamos y a los 8 días de llegar, es decir, a los 8 días de salir el Partido Socialista por la puerta del Cabildo, se cayeron los cascotes en la grada que da
a
la calle San Sebastián. Sí. Con lo cual, es que hemos tenido que hacer una obra de emergencia que ha superado los 300.000 euros. Estamos también con las obras de los baños. Estamos con otras obras, de hecho ya estamos en el proceso de licitación de las butacas, que van a suponer algo más de 1.000.000 y pico de euros, con lo cual hay inversiones ya previstas. Pero lo que es muy importante y me parece fundamental es que todo el mundo conozca la hoja de ruta y participe y supere los 4 años, porque a veces los políticos se fijan unos objetivos que no superan la legislatura. Y si tenemos 100 años de Heliodoro y lo podemos conmemorar, queremos tener otros 100 años donde tengamos un estadio digno y, como decía hoy en el pleno, un estadio de primera del siglo XXI. O sea, se ha ido constantemente con parches, si se ponen unas luminarias, se ponen un tal, pero es que lo que nos hemos encontrado es un estadio, una situación de cochambre que hemos tenido que entrar, no solamente para garantizar la seguridad para que poder jugar en el Heliodoro, que hubiese sido un problema muy grave, y por otro lado, acometer las obras de emergencia lo más inmediato, porque es que no hay ni agua en los baños.
Una cosa que sí me gustaría decir, porque creo que no sería justo si yo no lo dijera en este momento, es verdad que todos esos problemas que ha ido acumulando el Heliodoro Rodríguez López no vienen de los últimos 4 años, vienen probablemente de los últimos 20 en los que han pasado por el equipo de gobierno del Cabildo los 3 partidos, Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular. Es decir que a mí no me gustaría que esto se convirtiera en la culpa la tiene este o la tiene el otro, tú no hiciste, el otro no hizo,
porque es verdad que... estoy completamente de acuerdo contigo.
Claro, lo que hay que hacer es solucionar los problemas, ¿no?
Entonces, que no me venga el anterior presidente, que anunció la venta del Heliodoro, a pedirme explicaciones por lo que yo he hecho en 7 meses. Porque lo que él ha hecho en 4 años es dejar un estadio que sigue siendo una cochambre.
Claro, pero
si tenía tan claro la reforma del Heliodoro, haberlo acometido en los 4 años.
Es verdad,
porque
pero...
me está pidiendo en 7 meses lo que él no hizo en 4.
Claro, pero,
y me
pero...
está pidiendo en 7 meses que saque adelante proyectos que él no dejó, con presupuestos que no firmó. Es que no tenía ni un plan, no tenía una hoja de ruta. Su hoja de ruta era vender el estadio. Y así lo dijo. Eso era, y no se arregló el estadio porque su objetivo era venderlo.
Pero entiéndame una cosa, él le podría decir también, y entraríamos en el y tú más, claro, pero es que ustedes estuvieron 20 y pico años en el cabildo y no hicieron eso, ¿no?
Yo no, yo soy la nueva presidenta, y la presidenta desde el primer momento, y tú lo sabes perfectamente, que cuando se anunció la venta del Heliodoro, yo dije directamente que si llegaba a ser presidenta del cabildo, el Heliodoro no estaba en venta, el Heliodoro es del cabildo. Y así como el anterior presidente, su intención era venderlo, la intención de esta presidenta es que el Heliodoro no se vende. Podemos acometer una reforma integral del estadio porque el estadio nos tiene que durar muchos años. Porque incluso si estamos pensando en tener un estadio más adelante en lo que es la expansión de Santa Cruz o lo que sea, eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es que se está desmantelando, estamos en el proceso de desmantelamiento
de la refinería.
Entonces, o sea, si llegáramos a ir a pensar, a ilusionarnos con un espacio para polideportivo, para grandes eventos, no va a ocurrir antes de 15 años. O sea, tenemos que ser realistas, y lo que es realista en este momento es, primero, más urgente, que yo no lo esperaba honestamente cuando llegué a ser a la presidencia. A los 8 días de llegar, estaban cayendo unos cascotes. O sea, ¿qué me viene a pedir explicaciones a mí un señor que no ha hecho lo básico, que es que no se caigan unos cascotes y le abran la cabeza a alguien? Un señor que lo que planteaba era vender el Heliodoro. Si me parece, esto no se trata de Litumás, pero es que el que ha traído un tema a un pleno extraordinario. Es decir, hemos hablado del Heliodoro, que me parece fenomenal, 3 veces ya en el pleno del cabildo. Y a mí me parece estupendo, pero es que saben una cosa, Tenerife tiene además otros problemas.
Muchos,
desde luego. Y he tenido al que fue el presidente y que ahora es senador, porque es senador por Tenerife, que hay temas muy acuciantes en Tenerife, como en toda Canarias, como es el problema de la inmigración. Me gustaría que fuera el altavoz de Tenerife allí en el Senado.
Dígame una cosa, que yo entiendo el mensaje, pero como es un espacio deportivo, seguramente los que están escuchando lo que quieren saber es qué va a pasar con el Heliodoro. Le he escuchado decir antes que va a cometer, entre otras obras, la del cambio de butacas por encima del 1 millón de euros. ¿Eso va a estar ya para el inicio de la temporada 24-25?
Me parece que una parte está en el proceso de licitación, lo que dure el proceso de licitación y con el presupuesto, pero va a estar planteado. Nosotros vamos a invertir por encima de los 6 millones de euros, probablemente 24-25, para poder llegar al centenario en unas condiciones dignas. ¿Esa es la reforma integral que necesita el estadio? No lo es en absoluto completa. Una reforma, todo lo hemos visto, hay ejemplos de éxito de reforma de estadios que además lo dejan por unas condiciones muy dignas, ¿no? Hay ejemplos extraordinarios de reformas que se acometen sin necesidad de poner en venta el estadio. Yo creo que esto es lo que más le interesa a los tinerfeñistas.
Claro. Claro,
en este momento.
Claro, eso ya me ha dado una cifra, porque se hablaba de 2 millones de euros como primera cantidad.
Es lo que está en el presupuesto.
Vale,
en el presupuesto hay 2 millones, que ya es más de lo que había.
Y usted me anuncia más de 6.
Sí, probablemente, vamos a ver, en los próximos meses se incorporarán más recursos y en función de la ejecución se irán incorporando recursos y con toda seguridad superarán los 6 millones de euros.
Vestuarios, accesos.
Los vestuarios, mira, estamos trabajando porque además lo estamos haciendo de la mano del Club Deportivo Tenerife. Hemos tenido ya 4 reuniones y una parte de las obras la hará directamente a través de un apoyo que tendrá del Cabildo, pero directamente el club, porque será mucho más fácil acompasar la temporada y las necesidades del club que si la dirigiera la obra directamente el Cabildo. Entonces, hay obras que sí, que por su naturaleza estructural necesita acometerla quien es el propietario del estadio, en este caso el Cabildo Insular de Tenerife, y son todas las obras que estamos haciendo de carácter estructural, y hay otras que sí necesitan, por ejemplo, la de los vestuarios, la sala de prensa, etcétera, que su remozado va más acorde con las necesidades, digamos, de liga, de copa, etcétera, que pueda tener ir acompasando más los tiempos del Club Deportivo Tenerife. Personalmente, como presidenta, prefiero que sean ellos los que lo lleven directamente, porque ellos sabrán mejor que nadie en qué momento empieza la obra, en qué momento termina o cómo claro. acompasarlo.
Claro, sí. y luego el exterior del estadio, que sé que es lo menos urgente seguramente, sí. porque es una cuestión de apariencia, más que de imagen, ¿no? Más que de algo que se necesita de verdad. ¿Eso también se va a cometer en estos 2 años o queda un poco fuera de
eso
de
queda eso lo, será el plan director el que nos marque los hitos? Eso creo que es muy importante, porque fíjense que nos da un nivel de transparencia y de orden, por lo menos para mí, uh-huh. y para este equipo de gobierno es necesario que todo el mundo conozca la hoja de ruta. Eso es fundamental, para no andar con este tipo de sorpresas como nos encontrábamos hace apenas 1 año y medio cuando se anunciaba por parte del anterior presidente del Cabildo la venta del Heliodoro. Entonces, ahora sí va a haber una hoja de ruta, esa hoja de ruta va a estar en un plan director, en ese plan director participa no solamente el Club Deportivo de Tenerife, sino también lo hará los aficionados, las peñas, en fin. Vamos a poder transparentar toda la gestión del Heliodoro y cómo se van a ir acometiendo las obras de reforma integral del Heliodoro.
¿Y han hecho algún cálculo? Me ha hablado de 6 millones en estos años, pero ¿han hecho algún cálculo de cuánto costaría completa esa remodelación integral que quieren hacer del Heliodoro, o es mucho decir eso?
Yo creo que sería mucho aventurarnos, pero normalmente cualquier obra de reforma integral que se pretenda acometer no está nunca por debajo de los 20 millones de euros.
Uh-huh. O sea, por encima de los 20 millones. Perfecto.
Pues, pero es lo que vemos en otros estadios.
Sí, claro. ¿No? Claro,
depende
claro.
de la envergadura de la remodelación. Pero en este momento tenemos que pensar que estamos acometiendo obras importantes para poder certificar el estadio. Es que eso es lo que nos hemos encontrado.
Uh-huh. Pues me quedo con esos datos y desde luego hay datos concretos, que es algo que siempre pedimos cuando hay este tipo de situaciones pues que nos encontramos con, pues en este caso, la presidenta del Cabildo o el anterior presidente cuando hablamos del Heliodoro Rodríguez López. Rosa Dávila, le agradezco que nos haya atendido durante estos minutos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo.
2:17, ya han escuchado, alrededor de 6 millones de euros, ya no son los 2 que se había dicho, más de 1 millón de euros en renovar las butacas del Heliodoro con el objetivo de que estén, a ver si se puede, para la 24-25 en el inicio, y una remodelación integral que, calculando un poco por encima, sin entrar en detalle de lo que es el Heliodoro, se iría por encima de los 20 millones de euros. Creo que vamos avanzando. Es un paso, por lo menos para saber qué se va a hacer con el Heliodoro y cuándo. Ahora volvemos porque hay un montón de cosas más que contar del Club Deportivo Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 x 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas Alpine, Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-25-06-92.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, está dando que hablar la comparecencia de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, aquí en Deportes Copeco, hablando sobre esa reforma del Heliodoro y el debate que han tenido en el día de hoy. Es difícil, ¿eh? Yo lo entiendo, porque al final, digamos que los cargos políticos, sean del partido que sean, quieren lanzar su mensaje y están debatiendo todo el rato y, entre comillas, discutiendo con los otros grupos. Y quieren poner su mérito por encima de los deméritos del otro, etcétera, etcétera. Pero, claro, nosotros queríamos algo concreto y hay que reconocer que la presidenta nos ha dado datos concretos sobre el futuro del Heliodoro Rodríguez López. Pero, dejando a un lado lo que vaya a suceder con el Heliodoro, que hoy era noticia, hay que hablar también del futuro, de cómo están las cosas después de 24 jornadas. Ayer contábamos la desventaja que el Tenerife tiene con respecto a los otros e incluso la diferencia con la jornada 10 en la que el equipo era líder, y queremos preguntarle a esos otros, es decir, cómo se ve desde los puntos en los que están los rivales del Tenerife por delante, la imagen del Tenerife y la lucha por el ascenso. Quiero comenzar en Eibar. Hasta COPE Euskadi nos vamos. Óscar y medio, cuéntanos cosas. Buenas tardes. ¿Cómo ve la lucha por el ascenso? ¿Cómo ve el Tenerife?
Hola, Cristian, buenas tardes, ¿qué tal? La verdad es que la situación del Club Deportivo Tenerife se ha complicado mucho, ¿no?, desde la última vez que hablamos. Pero bueno, la segunda división es un poco así, ¿no? Creo que es una victoria solo en los últimos 5 partidos, es una mala racha que, desde luego, si sigue ampliándose en el tiempo, va a impedir que el Club Deportivo Tenerife tenga opciones de ascenso. Pero si miras la clasificación, está relativamente cerca, ¿no?, en cuanto a puntos de los puestos que dan acceso al playoff. Por lo tanto, yo no descartaría para nada la presencia del Tenerife. Eso sí, necesita, desde luego, reaccionar cuanto antes.
Gracias, Óscar. Nos vamos hasta Galicia. Santi Rey, para hablar un poquito del Racing de Ferrol, de esas opciones de ascenso y del Tenerife. Santi, cuéntanos.
En Ferrol, la verdad que se habla poco de otros equipos en esa lucha por la promoción de ascenso, entre otras cosas porque el técnico Cristóbal Parralo solo quiere hablar de permanencia hasta que no se superen los 50 puntos. Por ello, no habla de rivales, ni va partido a partido y no se centra en ninguno de los otros equipos que quieren conseguir el mismo objetivo, porque por el momento lo que se centra es solo preparar el partido del Eibar y no mira la clasificación y los equipos que tiene por detrás. Ese es el mensaje que transmiten desde el club y eso es lo que le está llevando al Racing a tener esa buena temporada en el tercer puesto de la clasificación.
Gracias, Santi. COPE Asturias, Pablo Acebo, ¿cómo ve la lucha por el ascenso y al Tenerife? Muy buenas.
Hombre, Juanjo, tú ahora mismo, si escuchas las conversaciones en Gijón y en Oviedo, en los bares, en cuanto al ascenso del Sporting o del Oviedo, cuando se habla de rivales ahora mismo no se mete al Tenerife, porque la sensación con el Tenerife, como lo tenemos además muy reciente en ese último partido del Sporting en el Heliodoro, es que es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Dio la cara muy mala contra el Sporting y es lo más reciente. Además, miras la clasificación y no ves que ahora mismo esté en ese tren justamente esté persiguiendo el playoff, pero sí es verdad que está muy cerca y que todavía puede. Lo que está muy claro es que a principio de temporada en las quinielas sí estaba el Tenerife. Tú ves la plantilla, los jugadores, cómo habían firmado en verano, y sí que te imaginabas un Tenerife mejor de lo que está. Pero si me preguntas ahora, en las conversaciones de VAR, ni en Gijón ni en Oviedo ponen al Tenerife como principal rival por el ascenso.
Gracias, Pablo. Duro, ¿verdad? Ni en Gijón ni en Oviedo citan al Tenerife como rival. Valladolid, Juan Carlos Jamón, muy buenas tardes, cuéntanos.
Por supuesto que no se descarta al Club Deportivo Tenerife, porque si aplicamos la misma filosofía que el Real Valladolid está haciendo como propia, todo se va a resolver en las últimas 8 o 9 jornadas de la competición, y os lo contamos desde una ciudad que ha estado 4 partidos consecutivos sin marcar, 3 de ellos con derrota y con una muy mala imagen, y que de repente ayer, gracias a una victoria, una ante el Racing de Santander por 3-1, se ha vuelto a meter de nuevo en puestos de promoción de ascenso. Con lo que la situación ahora mismo no está absolutamente para nada definida, pensando en que sí va a haber equipos que van a andar subiendo, bajando, enlazando rachas positivas, negativas, pero desde luego en Valladolid yo creo que en ningún sitio se puede dar ahora a un conjunto con 32 puntos como descartado absolutamente para nada.
Gracias, Juan Carlos Jamón. ¿Cómo lo ven en COPE Barcelona por esa perspectiva del Español, uno de los grandes favoritos? Quique Iglesias, cuéntanos.
Buenas tardes. Está la clasificación tan apretada en segunda que desde Barcelona pensamos que el Tenerife tiene pues las mismas opciones que el Español de meterse en el playoff, porque aquí no gana nadie a nadie y ni todo lo contrario. Con lo cual, opino que el Tenerife, si remonta un poco el vuelo y empieza a tener esa racha que tuvo hace unas jornadas, va a estar en la lucha. Seguramente no por el ascenso directo, pero sí por una de esas 4 plazas de playoff. No tengo ninguna duda de que va a estar luchando hasta el final.
Gracias, Quique. Bueno, un poquito de aire, ¿verdad? ¿Y qué dicen en Valencia? Nos acaban de ver en el Ciudad de Valencia con ese Levante 0, Tenerife 0. Pedro Zamora, buenas.
Hola, Cristian. Bueno, para el Levante todos son enemigos y ninguno es enemigo, porque para mí el gran problema que tiene el Levante es consigo mismo. Es incapaz el equipo de Calleja de encontrar una regularidad. Es verdad que ahora lleva 7 jornadas sin perder, pero los 2 últimos empates, el último ante el Tenerife y el anterior ante el Mirandés en Anduba, han dejado muchas dudas en torno al equipo de Calleja, que vuelve a jugársela el próximo domingo la visita al Español. Así que aquí es que prácticamente no es que no miran al Tenerife, no miran hacia ningún lado, simplemente hacia sí mismos para intentar encontrar su mejor versión.
Gracias, Pedro. Este sí es Cristian, ¿eh? Cristian Egea, de COPE Elche. Cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas. Pues bueno, en estos momentos el Tenerife, la verdad es que después de la mala racha de resultados, al caer tanto en la tabla clasificatoria, podemos llegar a pensar, ¿no?, todos, que el conjunto tinerfeño no va a llegar a estar en los puestos de playoff de ascenso siendo rival del Elche. Pero obviamente la liga es muy larga, todo puede suceder, 42 jornadas son muchas y se pueden revertir las situaciones perfectamente, y a lo mejor en un plazo de 3 semanas, 4, volvemos a ver al Tenerife metido en la pomada. Por tanto, se sigue viendo como un rival para esos puestos. Veremos si consigue revertir la situación que tiene en estos instantes.
Gracias, Cristian. Nos vamos hasta Burgos, que se ha metido ahí en la pelea, que ha reaccionado muy bien. Raúl González, cuéntanos cómo ves la pelea por el ascenso y al Tenerife. Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Pues la verdad es que la situación del Tenerife sorprende, porque siempre se la ha considerado, ¿no?, a nivel histórico como uno de esos equipos de la zona media alta de la tabla clasificatoria, y el verla ahora en la mitad baja pues es una situación que sorprende, aunque está todo tan ajustado en la clasificación que ahora mismo no se puede descartar nada, porque 2 victorias enseguida te colocan de nuevo ahí arriba. El Burgos sí que es cierto que encadena una buena racha, salvo por la última derrota a domicilio. Estábamos hablando de 10 jornadas, salvo una, sin conocer la derrota. Números muy positivos para el Burgos, viene de ganar en casa ahora mismo al Albacete, y mira con la flechita para arriba hacia el playoff, no lo vamos a negar. La situación del Tenerife, verle que encadena unos cuantos partidos ya sin conocer la victoria, pues hace que, hombre, se le mire de reojo, es cierto, pero ahora el Burgos quizás está más pendiente de los que tiene por encima que de los que tiene por debajo.
Y gracias, Raúl, compañero. Ya ven, en Burgos le han pasado por encima al Tenerife y están ilusionados. Una derrota en 10 jornadas, el Tenerife... Ya saben, 2 victorias en 14. Jaime del Olmo, Santander, ayer perdieron contra el Valladolid, pero están ahí arriba también. ¿Cómo ven la lucha por el ascenso y al Tenerife, COPE Cantabria?
Pues a decir verdad, ahora mismo la afición del Racing y los medios estamos preocupados en que el equipo racinguista supere este bache en 2024 que ha provocado que haya cosechado 3 derrotas consecutivas. Por tanto, ahora se está un poquito despertando del sueño de que el Racing pudiera pelear hasta final de temporada por estar peleando por meterse en los puestos de playoff de ascenso. ¿Qué sucede con el Tenerife? Bueno, pues que sinceramente también está en una situación parecida al equipo verdiblanco y parece que la distancia va aumentando con los Sporting de Gijón, Oviedo, Valladolid e Eibar Racing de Ferrol, que es la auténtica revelación. Por tanto, primero, que el Racing consiga los 50 puntos para la permanencia y, sinceramente, tampoco vemos al Tenerife como uno de los equipos punteros que pueden estar codeándose con los equipos que ahora mismo están ocupando las primeras plazas de la clasificación.
Gracias, Jaime. Golpe de realidad. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo. ¿Qué
tal? Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, compañero, pues ya sabes, le pedimos un sonido, pues alguno, si se lo pide Cristian, saludan a Cristian. Oye, es un golpe de realidad esto, ¿eh?
Sí, totalmente. La mayoría...
Hay algunos que te ven, yo creo que es un poco política también decir, bueno, sí, cuidado, que se puede meter, porque a última hora, una racha, la liga es muy larga, que es verdad, pero la mayoría nos mira y dice, nah.
Sí, y es triste, pero es así, es la realidad en la que vive ahora mismo el Club Deportivo Tenerife. A mí el que más me ha dolido de todos, bueno, hay dos que me han dolido especialmente. El de Sporting y Oviedo, nuestro compañero Pablo Acebo, que dice que, bueno, como el Sporting visitó hace poco el Heliodoro y le pareció un desastre el Tenerife, no nos ven como candidato. Y otro, que el Burgos diga que miran más para los que tienen por delante que a los que tienen por detrás.
Claro.
¿Qué bueno, cosa? El Burgos.
Pero tiene sentido.
Sí, sí, no.
Tiene sentido, te pones en lugar de ellos y claro, dices, pues, claro, es que es normal que te vean así. Bueno, Pablo estuvo muy contundente, pero que es verdad que te ven así, pues claro, es que ven a un equipo que ha ganado 2 partidos en 14 jornadas. Que no gana desde que lo hizo contra el Alcorcón en diciembre. Que no ha ganado en todo el mes de enero, que lleva 1 punto de 9.
¿Y cómo le ganó al Alcorcón? También hay que recordarlo, nos regaló ahí un gol.
Ay, Dios, yo estoy buscando la manera de ser optimista. Pero dentro parece que lo son. Hoy ha vuelto a ejercitarse el Tenerife y ha hablado Gianni Rachmani, que sigue siendo optimista como el resto del grupo, parece.
Sí, después de ayer disfrutar de jornada de descanso, hoy primer entrenamiento de la semana preparando ese duelo del fin de semana ante el Andorra y, como decía, uno de los últimos en llegar, precisamente el último, Gianni Rachmani, hablaba de las buenas sensaciones que cree que dejó el equipo después del empate en el Levante.
Hay que sacar muchas cosas positivas que pasaron el día del Levante. Creo que es la línea a seguir. Fue un partido muy completo, incluso la primera parte, que fue mejor la segunda, pero la primera parte estuvimos bien, sin balón, con balón. Es verdad que hubo un par de contras que pudimos evitar, pero creo que sí, que la línea a seguir es la de los 90 minutos. Creo que fue el día del Mallorca también, fue un partido parecido, entonces creo que es lo que debemos intentar hacer cada jornada de aquí al final, porque el equipo es capaz de hacerlo.
También hablaba de su estado de ánimo, de cómo se está sintiendo el otro día. Lo debatíamos ahora en la redacción. Para mí fue de los mejores del Tenerife.
Es verdad que uno cuando juega está contento y le da para coger el ritmo igual que me faltaba y que noté el primer partido de Liga que jugué contra el Sporting, sobre todo la segunda parte. Pero el otro día sí que me noté que hasta el cambio podía seguir jugando, podría seguir corriendo, defendiendo, atacando. Entonces, contento en ese sentido porque creo que me estoy dando los pasos que tengo que dar y a una buena velocidad.
Y por último, hablaba del próximo partido, el del Andorra.
En esta categoría no es fácil ganar a nadie, sea en el campo el Levante o en casa contra el Andorra. Creo que está claro que debemos ganar, o sea, es un partido importante para ganar, pero hay que ganar en 90 minutos, no hay que perder el control, no hay que perder la cabeza porque igual pues la primera parte no generamos o no conseguimos meter gol, ¿no? Tenemos que tomar el partido el Levante como ejemplo de que en la segunda parte fueron cuando llegaron las ocasiones más claras. Entonces, hay que ganar, sí, pero hay que hacer las cosas bien para ganar. Si queremos meter gol antes de hacer las cosas bien, no vamos a ganar. Está claro que con el estadio apretando y empujándonos todo será más fácil. Entonces creo que va a ser así, es una buena hora, un buen día para jugar y creo que lo sacaremos adelante.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:34, hasta el día y la hora del partido ha valorado el bueno de Gianni, que no estuvo mal el otro día en Valencia. Cristian, le encantó.
A ver, me encantó. Me gustó mucho.
No te vengas atrás ahora.
No, me gustó mucho, sí.
Me gustó mucho. Sí, sí. Bueno. Y a Julio Ruiz. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti te gustó mucho?
Sí.
¿Te encantó? ¿Te gustó mucho? ¿Te quedas ahí?
Hombre,
tanto como encantar no, pero ya el hecho de que un fichaje de invierno llegue y rinda desde el primer día, ya es un avance, y no me extrañaba nada, o sea, es algo que me esperaba porque es un futbolista que más o menos ya conocíamos de la etapa en el Eibar, uh-huh, y que venía rodado, o sea, que por ese lado no tenía ninguna duda, y va a jugar muchos partidos. Yo no sé qué influencia va a tener en el juego de aquí en adelante, espero que sea mucha también, pero que va a participar bastante, sí.
Cuéntame una cosa, Julio, escuchando a los compañeros de las distintas emisoras de COPE en la península que están cubriendo la información de los teóricos rivales directos por el ascenso, ¿qué sensación sacas o cómo te quedas? Porque a mí me ha embargado un poco la tristeza, decir, madre mía, ya no cuentan ni con nosotros.
Bueno, un poco, yo creo que como hacemos aquí, cada uno mira lo suyo, porque bastante tienen con estar pendiente de sus equipos y por encima saben cómo van los demás, pero a lo mejor no están tan al día de cómo estamos aquí, de las rachas, de las sensaciones y de las señales que empieza a dar el equipo. Por ese lado, bueno, es una valoración interesante, porque también es bueno salir un poco del bosque y ver cómo se mira desde fuera. Pero tampoco le daría tanta relevancia porque nosotros somos los que mejor sabemos cómo están las cosas, ¿no? Y por ese lado, yo estoy de acuerdo contigo en que la segunda división da muchas oportunidades, pero es que yo estoy empezando a ver al Tenerife, no estoy empezando a ver al Tenerife, o estoy dejando de verlo como un candidato, a un aspirante al ascenso,
claro, para, o sea, jugar la promoción. Nos estamos agarrando más a los números, Julio, que al equipo, ¿no?
Y precisamente por eso, por los números, porque yo...
a los números futuros, es decir, a los partidos, sí, que sí quedan, ¿no? Más que a los números que estamos haciendo, ¿no?
Mira, quedan 18 partidos, ¿no? Mm. Y yo creo que estamos todos de acuerdo, y además que los antecedentes así lo dicen, que para jugar la promoción, la media, para el sexto clasificado suele ser, ¿no?, 64, 65, hay promociones con menos, hay promociones con más, sí, en el sexto puesto. Eso significa que Tenerife, en los 18 partidos que quedan, tendría que ganar, por ejemplo, 10 partidos, y empatar 4, o ganar 11 y empatar 1 o 2. El Tenerife en los últimos 14 solo ha ganado 2 partidos. Fíjate lo que le estamos pidiendo en lo que viene. Claro, si lo ves así, en bruto, ¿no?, a granel, pues te echa para atrás. Por eso es tan importante ahora que el Tenerife, pero ya, haga una racha, un tramo de ganar, yo qué sé, pues 9 puntos de 12 o 10 de 12, pero ya no en Semana Santa, sino ahora. Porque eso nos hará ver las cosas diferentes dentro de un mes. Pero es que ahora mismo, y luego está lo que suele decir José Barroso, que es el tráfico. Fíjate a todos los compañeros que has tenido que llamar para analizar el Tenerife. Eso significa que hay muchos equipos metidos ahí. Hasta la Eldense tiene más puntos que el Tenerife.
Claro.
Y otra cosa, ¿a quién quitas a los 6 de arriba? ¿A qué equipo quitas? ¿Al Leganés? ¿Al Sporting? ¿Al Oviedo? ¿Al Eibar? ¿Al Español? Que es, fíjate que hasta las peñas del Español están pidiendo el cese de Ramis, pero es el Español.
Claro.
Entonces, ¿cómo se cuela el Tenerife ahí? Depende de sí mismo, claro, con esos puntos que he dicho. Ganando 10 partidos u 11 de aquí al final lo hará.
Es que ves a los de arriba, y es verdad que la mayoría está compitiendo mejor que el Tenerife. Es decir, hay algunos equipos que están ahí, que se estean más. El Racing te da una de cal y otra de arena. El Valladolid y el Elche están un poco igual, pero ya van dando 2 de cal y una de arena. El Eibar, claro, es más regular, el Oviedo es más regular, el Leganés es más regular. O sea, pero la sensación es...
Es que hasta los de abajo, Juanjo, son más regulares que tú y están compitiendo mejor que, hombre, tú. El Cartagena, por ejemplo. Mira el Cartagena.
Claro. Es que, una y cosa el Eldense te acaba pasando por encima. Claro.
Tú haces la clasificación de las últimas 14 jornadas y yo creo que el único que tiene menos puntos que el Tenerife es el Amorebieta.
El Amorebieta, sí.
El Tenerife tiene puntos de descenso en las últimas 14 jornadas, que no son 3 ni 4, son 14 ya. Uh-huh. Entonces, claro, con todo ese desierto que ha pasado el Tenerife, la baja producción, ahora está en un momento cumbre, y habíamos dicho, yo recuerdo que tú has dicho de que enero iba a marcar el futuro del Tenerife,
sí,
y mira lo que ha pasado, un punto de 9, y podemos meter con calzador el partido del Andorra en enero, porque bueno, está ahí mismo,
claro,
y a lo mejor acaba con 4 de 12, pero no es lo que esperábamos, eran 2 partidos seguidos en casa, era una oportunidad para, de verdad, porque no solo llegar, es mantenerse, hablamos de si antes de conseguir una racha de 9 puntos de 12, o ojalá sean 12 de 12, o 10
claro,
de 12,
claro,
para estar dentro, pero luego tienes que quedarte.
Claro,
no solo llegar, sino...
Entramos en esta etapa en la que el corazón,
sí, ya la conocemos,
empieza a decir, pero si le ganamos a tal y a tal equipo, entonces no sé qué, y la cabeza te dice, ¿qué va? Este año otra vez te quedas fuera. Como el año pasado estuvimos haciendo cuentas hasta avanzado febrero, e incluso yo recuerdo que en Semana Santa todavía decíamos, pero es que si le ganamos al Lugo y al Villarreal B, nos ponemos a menos de 6 puntos, y entonces... Y era más el corazón que la cabeza, porque la cabeza te dice, ¿qué va? Ya no. Y en esas estamos ahora, ¿no? En la lucha entre la cabeza y el corazón. Por cierto que entre las muchas dudas o los muchos debates que se generan por la gestión de Asier Garitano con el equipo, esta mañana Cristian me traía un dato muy llamativo.
Sí, se lo prometí ayer al tertulión y lo he mirado. Y es saber cuántos minutos habían coincidido en el campo Ángel y Enrique Gallego, que la mayoría de gente pide que sean titulares. Pues mira, de los 2.160 minutos que acumula el Tenerife en Liga, en las 24 jornadas que llevamos, son menos de los que son realmente, porque aquí no están contemplados los añadidos, los tiempos de descuento. Han coincidido Ángel y Enrique en el campo 231.
¿231 de...?
2.160. Esto quiere decir que Ángel y Enrique han estado compartiendo terreno de juego el 10,69% de los partidos del Tenerife.
¿Y de titulares?
Solo uno.
El día del Mirandés.
El día del Mirandés, que casualmente ha sido el único partido en el que, cuando han coincidido, alguno de los dos ha marcado.
Es decir, que en esos 231 minutos que han jugado, el único gol de Ángel o de Enrique se ha producido es el de ese día del Mirandés.
Ese día que fueron titulares.
¿Qué te dicen esos datos, Julio?
Bueno, pues más o menos lo esperaba. También lo tenía pendiente para sacar un tema esta semana que el periódico, pero bueno, ya que lo sacan, pues lo comentamos. Y claro, seguramente en otros equipos, a lo mejor sí, con otros entrenadores sí coincidirán más veces, pero estamos hablando de un Tenerife, de Asier Garitano, que juega con un delantero. ¿Y qué haces? ¿Cómo encaja a los dos delanteros entonces? ¿Cómo haces? Llámese Enrique Gallego y Ángel o quien sea. Quitas a Roberto López, lo pones en una banda, juegas con un solo centrocampista. Entonces yo creo que no hay más vueltas que esa. Es el esquema con el que juega el Tenerife, en el que solo cabe un delantero y llevamos así 24 jornadas. O sea, no creo, puede que cambie, pero no tiene pinta, ¿no?
Yo creo que es normal que Garitano tenga su idea, que él prefiera jugar con un delantero, pero a mí me parece que para circunstancias del partido debería de ser más habitual el acabar jugando con dos. Si tú quieres salir de inicio con solo uno, pues lo entiendo, pero hay momentos de partido, como por ejemplo el otro día en el partido ante el Levante, en el que el partido llamaba para jugar con dos delanteros. No siempre tienes que mantener el esquema hasta el final. 231 minutos son muy pocos. Que tú quieras jugar con uno, vale.
Hombre,
pero que coincidan más en el campo, también.
Sobre todo por el nombre de los delanteros, porque si al final tú tienes a dos delanteros que, no sé, imagínate que la temporada pasada hubiéramos estado en esta discusión con Borja Garcés. Con todo respeto, pues hombre, es una discusión que unos hubieran pensado que sí, otros que no, pero a mí me parece que aquí hay cierta coincidencia, sobre todo por cómo va el equipo, en querer verlos juntos, por la trayectoria que tienen los dos futbolistas, por las características complementarias que tienen, pero por lo que sea, Asier Garitano no lo ve, y esos son los datos, son llamativos, desde luego. Julio, muchísimas gracias, un abrazo.
A ustedes, hasta otra.
2:42, todavía hay más cosas que contar.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Arona es naturaleza, es sol y playa, es una estructura turística, hotelera maravillosa, es gastronomía, es turismo de shopping, es muchas cosas, pero también es tradición. Y nosotros estamos también apostando por nuestras tradiciones y por nuestro valor tradicional. Que Arona no sea solamente meterte en el hotel y disfrutar, que también, que yo creo que debemos respetar todas las sensibilidades, pero en este caso que esa riqueza se distribuya también en el resto de sectores económicos de nuestro municipio y que además se lleven como un buen sabor de boca de nuestro municipio.
Que se vayan cambiados, Arona te cambia,
Arona te cambia,
claro, claro que sí, claro que sí. Vamos a ver, por eso hemos desarrollado esta campaña, pues que comunica ese poder transformador que tiene Arona como destino.
Arona te cambia. Fitur 2024, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas Alpine Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922 25 06 92.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un asunto que está entre el fútbol, el baloncesto, bueno, el deporte en general. Un acuerdo entre las fundaciones del Club Deportivo Tenerife y del Lenovo Tenerife. Escuchen hablando sobre ello a Paulino Rivero, el presidente de Blanquiazul.
Por eso este convenio está orientado a llevar a cabo políticas de inclusión, políticas de formación, políticas de igualdad. Nos une ese afán del trabajo conjunto por mejorar nuestra sociedad.
Es Paulino Rivero y este es Santiago Gacho, el mandamás de la Fundación Canarista.
Llevamos tiempo esperando por la firma de este documento y lo que significa el documento en sí, que es crear esa sinergia, aprovechar el momento que ambas fundaciones están teniendo con la sociedad y ver cómo somos capaces de sumar esfuerzos y sobre todo ver que estamos haciendo cosas en común.
Es el responsable de la fundación del conjunto Aurinegro. Me parece que es buena noticia para los dos clubes, para el deporte de la isla, que se pongan de acuerdo Tenerife y Lenovo. 2:46, quiero saludar al responsable de comunicación de la Junta Directiva de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, Sergio Aguilar. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Porque me gustaría que nos contara un poco cómo fueron esas visitas de la Real Federación Española de Fútbol a las instalaciones deportivas, hoteleras de la isla, para valorar un poco la opción de que fuera la isla, de que fuera Tenerife, subsede del Mundial de 2030.
Sí, empiezo explicando que ser subsede implica la posibilidad de que las selecciones con carácter previo al Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030, pues Tenerife pueda ser uno de los lugares donde se preparen antes de esa cita mundialista. Evidentemente se descartó en su momento ser sede principal, como si opta, por ejemplo, Gran Canaria. Y bueno, como subsede estamos en uno de esas posibilidades. Fue una visita técnica y bastante intensa. Por un lado, se visitaron una serie de hoteles en la capital, en Santa Cruz. Ellos, desde la Federación Española con FIFA, tienen un total de 6 hoteles revisados en Santa Cruz que cumplen con las características que ellos quieren, ¿no? En cuanto a dimensiones, en cuanto a estrellas y, sobre todo, la cercanía con las posibles instalaciones deportivas, que en este caso sería el Mundialito y la Ciudad Deportiva del Tenerife.
¿Y qué tal con las instalaciones? No sé si sabemos valoración, pero bueno, la impresión tiene que ser positiva porque las instalaciones están muy bien.
La Ciudad Deportiva del Tenerife, sí, ellos además ya las conocen perfectamente porque hace algunos meses tuvimos el torneo Cuatro Naciones y las selecciones quedaron impresionadas, es la palabra, por la modernidad, por la capacidad de uso de los gimnasios, de las piscinas internas. Entonces, esa es una instalación que ya es una realidad. Evidentemente, en el Mundialito está en otra situación, que se ha solicitado ser sede para que también pueda existir la posibilidad de recibir fondos para hacer una renovación integral de esas instalaciones, pero también pudieron ver la capacidad que tiene, la posibilidad de los diferentes campos que puede albergar, así como la dimensión pues para posibles zonas de gimnasios, vestuarios, etcétera. Evidentemente, es difícil que podamos ser subsede, es una posibilidad, porque, por ejemplo, antes de venir aquí estuvieron en Gran Canaria visitando innumerables campos. Desde aquí se fueron a Zamora, Cádiz, Sevilla, Extremadura, todo eso para ver posibilidades de subsede. Son muchos los lugares. Esta es una visita técnica. Habrá una segunda visita, vamos a denominarla política, donde pues se seguirá trabajando en esa situación, donde tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife están apostando y apoyando por esta posibilidad, por lo que puede suponer, ¿no?, de repercusión internacional, de inversión en infraestructura, inversión en estas instalaciones deportivas, y por lo tanto, bueno, es una posibilidad. Lo que sí quiero dejar claro, que esto es con independencia de que Gran Canaria pueda ser sede, es decir, aunque Gran Canaria sea sede o no, eso no quita a que Tenerife pueda tener esas posibilidades, dada la cercanía, por ejemplo, con Marruecos, ¿no?
Bueno, seguimos el camino entonces. 10 minutos para las 3, Sergio, muchísimas gracias.
Gracias, Juanjo, un abrazo.
Hay más cosas que contar del fútbol. Carlos Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Empecemos.
Pues por el Costa de Eje, que ha habido movimientos en su plantilla, la de José Ángel Herrera, de cara a preparar el partido el próximo domingo a la 1 en el Costa de Eje, en el Municipal de Eje, frente al Levante Las Planas. Ha sustituido pues una delantera por otro. Ha salido del equipo la nigeriana Esther Okorogwo y ha fichado a la internacional turca Virgül Çalıkoğlu, que según el presidente no iban a acudir al mercado de invierno, pero debido a las diferentes lesiones pues han tenido esa oportunidad de una internacional turca para que sustituya a la nigeriana.
Son primos hermanos del Canarias en eso, ¿eh?
Sí, sí.
Siempre dicen que no y al final es que sí.
Pero terminan fichando. Bueno, y también nuestros equipos de segunda ref también. Ayer comentamos la llegada de Tana Domínguez al conjunto del Mensajerista y que se une a Hernán Santana, dos jugadores de Unión Deportiva Las Palmas. Ya había llegado Pedro Ramírez y el último en llegar va a ser Gastón Alonso, ya que el equipo mensajerista tenía ficha sub-23 libre, procede del Vélez en medio centro y ha jugado entre otros equipos en Cartagena y en Lleida. Y el Atlético Paso ya la semana pasada fichó a Sier, procedente del fútbol andorrano, que estaba en la convocatoria pero no jugó el pasado domingo frente al Illesca, y ha fichado a Imanol Barase, extremo derecho procedente del Manchego, y también ha salido, aparte de Dauda, al Tenerife B, Tala y Mar Fuster, que va a reforzar al Unión Sur Yaiza de Maxi Barrera.
Vaya partida solo el domingo, ¿eh? Atlético, sí, Paso Numancia.
A partir de las 11 se enfrentan dos equipos que están igualados en la tabla y va a ser importante, como bueno, todos los partidos, pero este en particular y la presencia de un equipo con nombre, el Numancia de Soria, el equipo pero de los Pajaritos en La Palma.
Que tantas veces ha jugado contra el Tenerife y que ha estado en primera división, ¿eh? También, sí, jugando, sí, contra Barcelona, poco. Madrid, Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. ¿Algo más, Carlos?
Pues nada más de momento.
Muy bien, gracias. 2:52. Cambiaremos de balón a continuación.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas, Alpine Stars, Dainés, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-2506-92.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 3 de febrero a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Andorra. Contamos con todos para afrontar con energía la segunda vuelta del campeonato. Sábado, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Andorra.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Cinco minutos para las 3, baloncesto. Cristian García, cuéntanos cositas del Lenovo Tenerife.
Que mañana juega en el Santiago Martín la segunda jornada del Top 16 de la Basketball Champions League. Se enfrenta al Peristeri después de haber ganado en la primera jornada, una segunda victoria en casa, pues acercaría un poco la clasificación del conjunto aurinegro. Escuchamos a Ilimane Diop hablando del partido.
Estando en el Top 16, que es una fase muy importante, no va a ser un partido fácil, porque tienen un buen equipo y que han demostrado en el play-in. Y bueno, nada, nosotros tenemos que estar más pendientes de nosotros mismos, jugar nuestro juego y con el apoyo del público podemos sacarlo, creo. Bueno, las primeras son la defensa, porque yo creo que bueno, tiene uno de los mejores bases de esa competición, que es Raglan.
Y Lima de Diop, jugador del Lenovo Tenerife. ¿Algo más de baloncesto, Cristian?
El partido es mañana a las 8, ¿eh? Recuerden, en el Santiago Martín.
8 de la tarde. Cambiamos, vamos al polideportivo. Que quiero hablar de voleibol, porque se ha disputado la Copa de la Reina. El Tenerife Libis La Laguna se clasificó para las semifinales después de derrotar al anfitrión. Y en semis ya cayó ante el Hidramar Gran Canaria. Saludamos a su presidente y ahora entrenador, David Martín. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
¿Qué valoración se hace esa eliminación en la Copa de la Reina? ¿Era lo lógico por aquello del el favorito, el cartel de favorito que se le daba a Hidramar?
Bueno, a ver, dadas las circunstancias y tal con la irregularidad que estábamos, pues creo que ha habido una parte positiva, ¿no? Que es con la que nos tenemos que quedar, que es la victoria frente a Cajasol, frente a su público, el anfitrión y sobre todo con el buen nivel de juego que volvimos a recuperar con nuestras señas de identidad. Es cierto que bueno, que nos falta ritmo de competición para poder jugar 2 partidos de mucho nivel y eso nos dice mucho de hacia dónde queremos ir y sobre todo dónde queremos llegar, porque en un playoff vamos a tener que jugar 2 partidos de nivel y por lo tanto tendremos que estar preparados para el mes de abril, para ese futuro cercano.
¿Y va a ser con nuevo entrenador o de momento se queda David Martín con las riendas técnicas?
Bueno, estamos en la búsqueda de un entrenador que bueno, que en el caso que se pueda incorporar sea ya el entrenador para la siguiente temporada. Por lo tanto, estamos siendo bien cautos, tenemos algunas reuniones pendientes con futuros entrenadores, sobre todo para tratar de acertar en el tipo de perfil que queremos para nuestro equipo y sobre todo que sea consciente de lo que nos jugamos nosotros año tras año.
Uh-huh. ¿Y cambios en la plantilla va a haber? ¿Se prevé algún fichaje? ¿Hay perritas para eso?
Bueno, no descartamos, estamos valorando la situación. Si es un entrenador, pues fichaje no, y a lo mejor podríamos hacer una incorporación con la ficha extra, pero para eso tenemos que ver bien el nivel de juego que tenemos y sobre todo qué es lo que nos haría falta, ¿no? Qué es lo que, dada con la irregularidad, todavía no tenemos muy bien claro qué es lo que tenemos que, en el caso de incorporar. Uh-huh. Y bueno, sobre todo lo que tenemos claro es que aumentar nuestro nivel de las jugadoras y en base a esa regularidad, pues quizás dejarnos esa bala para antes de que sea el cierre de la segunda vuelta para poder incorporar algo en el caso de que sea necesario.
Muy bien. David Martín, muchas gracias, mucha suerte, que vaya todo bien.
Nada, gracias, Juanjo.
Un último apunte de waterpolo. Ya hay rivales para la fase 2 de la Nordic League. que se va a jugar en Oradea, Rumanía. El Lecheire se va a enfrentar al Oradea y al Turunt Uimarit. Lo explica, lo valora Albert Español, su técnico.
Pues estamos muy contentos de estar en esta segunda fase de la Nordic League. Muy contentos también de volver a representar al Lecheire, a Tenerife y a Canarias por Europa. Ya lo hicimos este año, principios de año, en la Eurocup, cuando estuvimos en Grecia. La verdad que todo el mundo ya nos conocía, ¿no?, del año anterior. Era bastante diferente a lo que ocurrió el primer año, en el que éramos totalmente desconocidos. Este año ya todo el mundo nos conocía, todo el mundo ubicaba a Tenerife en el mapa. Así que con ganas de viajar, de ir a Rumanía y de representar, como decía, a Tenerife.
Pues es Albert Español, el técnico del Santa Cruz Lecheire, en esa competición que está afrontando el conjunto que nos representa en el waterpolo y que está muy, pero que muy bien. Nos marchamos, se quedan en la programación de la cadena COPE. Ya saben que nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.